De fondo, vamos a ver si la identificamos de pronto para que nos ayuden con un poquito de silencio. Música que vamos a tener más adelante, ¿no? Sí,
claro.
Porque es que vamos a tener ni más ni menos que un pequeño anticipo del carnaval.
Ya viene en enero, pero nosotros lo anticipamos hoy.
Claro que sí. Llega aquí el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Viene directo desde la ciudad de Bogotá porque estaba ayer en la firma del nuevo acuerdo de paz. Gobernador, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, bienvenida a usted y a todo el equipo de RCN a este sur nuestro, con este frío hoy también, es bastante fuerte.
Está congelando, ¿cierto, pero, gobernador? No es percepción nuestra.
No se han perdido nada, que Bogotá estaba igual.
Bogotá estaba igual.
Estaba bastante fuerte, pero qué gusto que estén acá.
Gracias, gobernador, y gracias de paso a usted y a su equipo. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos, hablando de los temas del departamento. Estuvo bien, pero bien interesante, porque pasan muchas cosas. Pero quisiera empezar justamente por esa expectativa que ha tenido siempre el departamento de Nariño y por esa esperanza, dijéramos, de tener alguna posibilidad de paz y tener alguna posibilidad de entrar al posconflicto, uno de los departamentos más golpeados justamente por el conflicto. ¿Cómo se está preparando el departamento de Nariño? ¿Se firma el nuevo acuerdo? ¿Vamos al Congreso? ¿Y qué viene ahora para las regiones, que es lo más importante?
Bueno, eso es lo que Sergio Jaramillo ha denominado paz territorial, y nosotros hemos empujado eso muy fuerte, a tal punto que nuestro plan de desarrollo es uno de los propósitos comunes. Tenemos tres propósitos comunes. Ese fue un ejercicio bonito aquí, Claudia. Hicimos el plan de desarrollo más participativo de Colombia, más de 40.000 personas, y nos pusimos una meta. ¿Cuántos propósitos comunes podemos tener en Nariño? Podemos dividirnos en otras cosas, pero pongámonos de acuerdo en algo. Y la paz territorial fue uno de los tres propósitos comunes, al lado de el tema de integración regional y de crecimiento e innovación verde. Allí, esa paz territorial se convierte en un propósito común de los nariñenses, más allá de la disputa o de este diálogo roto que tenemos en Colombia entre el sí y el no, en la paz y esto que nos ocurre. Lo cierto es que el pueblo de Nariño se ha expresado en muchas oportunidades a favor de la paz. Y por eso estuvimos ayer acompañando esa firma, ese nuevo intento por la paz en Colombia. Y vamos es con el compromiso de entregarle a este departamento la posibilidad de la paz. Pero esa paz, como decimos, no solo es esa firma del Teatro Colón, tiene que ser la paz territorial. Y es allí en donde surge el debate con y el diálogo con el gobierno nacional. Por ejemplo, esa paz territorial debe implicar ni más ni menos que oportunidades para nuestra gente en el territorio. Y la primera exigencia hoy, con todas las autoridades nuestras en el país, es que el compromiso que adquirió el general Rodríguez debe cumplirse, y es que ante el abandono de las FARC del territorio, los primeros en ocupar ese territorio son los miembros de nuestra fuerza pública, nuestra fuerza militar.
Tiene que garantizar seguridad, porque, gobernador, ya están por ahí muchos grupos armados ilegales, mucho BACRIM pendiente.
Exacto, y por eso tuvimos en Barbacoas la semana anterior una reunión con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa encargado, el general Rodríguez, en ese momento, hablando justamente de esto. Es decir, garantícenos en Nariño que quien va a ocupar el territorio abandonado por las FARC
es la fuerza pública.
Claro. Lo primero. Y luego tendrá que venir la presencia institucional del Estado. Otra presencia, no solo nuestra fuerza pública. Yo creo que eso es lo primero a garantizar, porque en Nariño tenemos dos elementos que complejizan todo, que serían el motor, el combustible del conflicto. Y uno son los cultivos ilícitos, el departamento con más cultivos ilícitos de Colombia, casi 30.000 cultivos ilícitos. Les doy este dato. Según el fiscal, en un debate que tuvimos en la Comisión Primera del Senado, por unas percepciones distintas que tenemos frente a este problema, decía Bolivia ha tenido 20.000, Bolivia como país, y siempre ha sido visto en el mundo como un riesgo por el tema de cultivos ilícitos. Imagínense Nariño hablando de 30.000. Tumaco, sí, claro, tiene la mitad, casi 17.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces, un tema fuerte, el tema de cultivos ilícitos, y el segundo tema, bastante complejo, el tema de minería ilegal. Claro. Entonces, allí es donde necesitamos, sobre todo, la presencia de la fuerza pública. Nosotros entendemos la paz, como lo coincidimos también en nuestro plan de desarrollo, como paz, seguridad y convivencia. Es un trípode lo que nosotros necesitamos.
Gobernador, que llegue la fuerza pública y que llegue la plata, porque el posconflicto y el posacuerdo se tienen que hacer con dinero, y en ese sentido algunas personas nos comentaban aquí en otros lugares de Colombia que la mirada del gobierno nacional todavía era muy centralista, y que es más, el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, pues tenía muchos planes y muchas intenciones para Bogotá respecto de los desplazados, respecto de la posibilidad de convertirla en un territorio de paz, como pensando quizá en unas próximas elecciones, pero que tenía muy descuidadas a las regiones y que a veces les ponía unas condiciones muy altas para que esos proyectos pudieran desarrollarse. ¿Usted lo ve así?
Yo creo que falta diálogo. Yo no creo que aquí hay que profundizar una polarización entre el centralismo y quienes creemos que es importante la descentralización. Ese es un debate permanente, constante, que hay que seguirlo alimentando, pero no creo que sea bajo la mirada del conflicto, digamos, la mirada de...
O sea, va más allá del
sí,
conflicto.
Va es en ponernos de acuerdo, en ser capaces de decir, bueno, entre centralismo y regiones vamos a poder construir esto, pero sí es importante la mirada de las regiones, porque es donde se construye. Por ejemplo, hay temas de políticas públicas nacionales que exigen unos estándares que acá en la región son imposibles de cumplir, imposibles. Entonces le dice, debe tener agua potable, debe tener el lote, debe tener para poder construir la infraestructura educativa que requiere un municipio.
Resulta que necesitan una inversión gigante para poder tener el agua potable, por ejemplo.
Exacto, entonces digamos...
Los meten en una trampa.
Sí, ese es un círculo peligroso del desconocimiento de las regiones. Y es en las regiones en donde más se ha vivido el conflicto, donde más se pide que cese este conflicto armado. Entonces yo sí creo que hay un debate pendiente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en ese sentido? Lo dijimos desde el 1 de enero, el día de la posesión. Necesitamos avanzar en integración regional. Y les cuento que radicamos ya hace 2 días en el Congreso de la República, junto con Chocó, Valle y Cauca, ya nuestra propuesta de lo que es la segunda región administrativa de planificación en Colombia. La primera es la del centro, y ahora viene esta del Pacífico, y estamos confirmando
fecha. La idea es que coordinarse para tratar de armar planes de desarrollo regional conjuntos.
Eso es, una región administrativa de planificación del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Eso lo impulsamos y la primera reunión la tuvimos el 21 de enero, y vamos a cerrar el año el 12 de diciembre con la cumbre de mandatarios del Pacífico en Tumaco.
Qué bueno.
¿Sí? Para firmar lo que será la segunda RAP. Entonces, ¿esto qué implica?
¿Y ustedes se coordinan, ustedes como mandatarios locales? Ahí ¿y va. El gobierno nacional ahí qué papel juega?
Digamos, esa es una interlocución de este debate que le planteo de centralismo, de descentralización, porque ¿qué implicaría? Somos 4 departamentos, una mirada global de lo que significa el Pacífico, una personería jurídica propia, digamos, empieza a adquirir un papel de autonomía importante desde las regiones. Pero lo más importante allí es una visión. A mí me espanta cómo Colombia, siendo parte de la Alianza del Pacífico, solo tiene un puerto que es el de Buenaventura. Tiene medio puerto con esto de Tumaco que no se puede catalogar como puerto completo. Sí. Y Chile, México, Perú...
Todo el mundo en el Pacífico tiene todo el desarrollo allí, ¿no se entiende?
9, 10, 11 puertos en el Pacífico. Usted ve el desarrollo de Guayaquil, de Ecuador, de este país vecino nuestro, frente al Pacífico, y es total. Yo creo que es momento de pensarse, y he hablado con el gobierno, que sin duda otro puerto tiene que consolidar a nuestro Pacífico, y ese debe ser el puerto de Tumaco.
Bueno, le tienen pregunta desde la ciudad de Bogotá al gobernador Camilo Romero, que nos acompaña a esta hora en esta emisión especial desde la ciudad de Pasto.
Gobernador, es que usted estaba hablando ahora de los problemas que tiene el departamento de Nariño. No es nuevo para quienes hemos seguido las noticias de ese departamento y de otros tantos, que la minería ilegal y el narcotráfico y los cultivos ilícitos son un problema. Pero yo le quería preguntar por una percepción suya, personal, sobre los campesinos que cultivan algo que sea ilícito, amapola o marihuana o cocaína o lo que sea, o la hoja de coca, pues... ¿Por qué lo hace el campesino colombiano, gobernador? Se lo pregunto en el siguiente sentido. Hay mucha gente que cree que lo hacen porque les parece sabrosísimo cultivar eso. Y la impresión que uno tiene a la distancia es que lo hacen porque no hay otra alternativa. ¿Usted siente lo mismo?
Sin duda, y se lo corroboro con esta afirmación. Si logramos la sustitución de cultivos ilícitos, no habrá una sola familia que insista en el departamento de Nariño en los cultivos ilícitos cuando tenemos la propuesta alternativa de cultivos lícitos. Por eso la discusión con el fiscal es cuando él nos plantea, aquí la alternativa tiene que ser la fumigación, pues en el departamento de Nariño tenemos una visión absolutamente distinta. Primero, aquí hay un gobierno verde, aquí hay un sello verde, aquí estamos por el ambiente y no aceptamos una fumigación que es la lógica de la muerte, que es matar a la planta, que es hacer daño a la vida. Y la otra fórmula que se ha planteado es la erradicación, y ahí seguimos en un debate con el gobierno nacional, porque el gobierno ha sido frentero en eso y nos ha dicho, señor gobernador, nosotros insistiremos en erradicación manual cuando sea el caso y cuando lo veamos pertinente. Y nosotros decimos, la erradicación manual no es otra cosa que la confrontación de nuestra fuerza pública con nuestros campesinos. Ya nos costó un muerto en el Tablón de Gómez por esas confrontaciones. ¿Cuál es la mirada que hay que dar? La que no se ha dado como una política pública nacional, y es esta de sustitución de cultivos ilícitos. Pero aquí tengo que reconocer cuánto hemos avanzado. En marzo, 16 de marzo, en Tumaco, el presidente se compromete que Tumaco va a ser un laboratorio para el tema de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Sí? El 18 de agosto lo ratificamos porque no habíamos avanzado mucho. Y ahora tengo que decirle sí, ¿sí? Porque con Eduardo Díaz...
No, porque es que se anuncian tantas cosas, gobernador, y se concretan tan poquitas.
Por eso digo que hoy tenemos que hacer un reconocimiento. Hoy ya tenemos, junto con el gobierno nacional, la claridad que entrarían 11.500 familias en este programa, proyecto, plan que todavía
de sustitución.
No se entiende, de sustitución de cultivos ilícitos. Eso para el departamento de Nariño es muy bueno. ¿Cuál es la propuesta? $1,000,000 mensual para las familias que vayan preparando el terreno para cultivos lícitos, y terminaría con un proyecto de entre 8 y 16 millones de pesos por familia para un producto lícito. Así es que hemos avanzado en esa línea que, insisto, para mí es motor de la violencia en nuestro sur y en nuestro departamento.
Gobernador, ¿le han dado respuesta concreta sobre la necesidad de que la fuerza pública entre los territorios en donde estaban las FARC y territorios donde no estaba, pero que están tomados por distintas violencias? Es que el departamento reúne, yo diría, resumidos todos los problemas del país: minería ilegal, cultivos ilícitos, BACRIM, presencia de rezago del conflicto, todo lo que hay allí, pobreza, por supuesto, atraso en infraestructura. Es como si el departamento de Nariño fuera la radiografía de los problemas gruesos que tiene Colombia. Tristemente, lo tengo que decir con dolor porque es mi tierra, gobernador, pero es así. La pregunta es si la coyuntura del posconflicto va a servir para que esta región dé el salto cualitativo en materia de seguridad, de infraestructura y de batalla contra la pobreza.
Bueno, así es, paisana, pero yo solo quisiera decir algo a favor también de estas tierritas, que somos, es una síntesis de Colombia. Entonces tenemos todo eso de malo y también todo eso de bueno,
Andes, bueno,
Pacífico, Amazonía, bueno, todo lo que ustedes ya han hablado y van a resaltar en el transcurso de la mañana. Lo cierto es que ese compromiso se ratificó la semana pasada en Barbacoas, con presencia del ministro de Defensa encargado, el general Rodríguez. Allí la instrucción ha sido precisa a nuestra fuerza pública de ocupar los espacios abandonados por las FARC. Y esto lo decimos porque claramente en esas zonas veredales, por ejemplo en la de Policarpa, que es una de las dos que tenemos aquí en Nariño, la ciudadanía ha expresado casi que la inquietud de, ¿y ahora quién nos va a organizar? Si antes las FARC eran las encargadas
de resolver... Eran las que ponían el orden.
Sí, de resolver temas hasta...
Gobernador,
hasta
¿tiene ahí, tarea ahí? Pues,
por supuesto, y esa es una tarea mancomunada y al lado de la fuerza pública. Sabemos que ya la policía tiene un destacamento importante en cada una de estas zonas veredales. Creo que el paso de ayer es muy importante, es el de la firma, viene la refrendación, hay que sacar esto adelante para la implementación y que esas zonas veredales pues sean un escenario de paz, es lo que necesitamos. Entonces la pregunta que, o la respuesta que doy a esa pregunta puntual que hace, es que efectivamente sí hay un compromiso, sí, y ese compromiso ha sido refrendado la semana pasada.
Ojalá. Gobernador, y con el vicepresidente Vargas Lleras, ¿cómo le va? Porque es que si hay una región necesitada de vías y de conectarse con el país, es esta.
El vicepresidente es muy activo, creo que ha venido 6 veces. Al departamento.
¿Con cositas concretas también?
Cositas concretas, también firmas de convenios por doquier, pero siempre será bienvenido el vicepresidente de la República. Aquí yo creo que las diferencias que se han tenido, porque las hemos tenido, son inocultables, y yo creo que eso no está mal para la democracia. Pero la invitación constante y permanente es que, así tengamos puntos de vista y miradas distintas, trabajemos juntos por el departamento de Nariño. Así
pero
es,
nos tiene incluidos nos en su plan estratégico sus 4G, 5G, 7G, y todas esas Gs que está haciendo por tantas regiones del país el vicepresidente.
Mire, el vicepresidente tiene aquí un tema que tenemos que debatirlo, y lo he dicho en un congreso que tuvimos hace 2 semanas frente al tema de infraestructura en el departamento de Nariño, sobre la doble calzada de Rumichaca, que es nuestra frontera, hasta Catambuco, que es el corregimiento aquí de Pasto.
Eso está quedadito, me dijeron.
Sí, ahí tenemos, digamos, bastantes miradas complejas, pero esa sería lo que nos corresponde de 4G. ¿Qué tenemos pendiente? Un tema que el presidente de la República anunció hace un año aquí en la Plaza de Nariño, diciendo, me comprometo a que el primer proyecto en lista de espera será esa doble calzada Pasto-Popayán, Y es lo que hemos venido insistiendo. ¿Qué pasó en el departamento? Que cuando se vende Isagen y se dice van esos recursos a las 4G, pues nosotros creíamos que ahí estábamos listos para subir de ser los primeros en la lista de espera a estar en las 4G. Lo cierto es que después nos explican, ese dinero era para suplir lo que ya se había anunciado de 4G. Entonces no alcanzamos a clasificar. Esa doble calzada es la que seguiremos insistiendo, y creo que allí coincidimos con el vicepresidente de la República y seguiremos hablando con el gobierno nacional, porque hoy le digo, ya es parte no solo de una necesidad de este sur y de este departamento de Nariño, sino que desde abril los cuatro gobernadores del Pacífico, de la RAP, Chocó, Valle y Cauca, junto con nosotros decimos, esta vía es prioritaria para nuestro Pacífico y es prioritaria para el país, es nuestra conexión con Sudamérica, es la posibilidad de nuevos mercados, de también mirar esta relación sur-sur que a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Uh-huh. En esta lógica. Entonces creemos que es muy importante avanzar en eso. Así es que con el vicepresidente y con todo el gobierno nacional, ahí yo creo una relación de respeto, que es la más importante de
todo. El gobernador ya sabe cómo funcionan las cosas en Bogotá, como estuvo allá de senador y sabe cómo todo es el asunto, claro. Entonces va y viene permanentemente.
Ahí estamos, en la tarea que, claro, es la que nos corresponde.
Toca.
Oiga, gobernador, hablemos de las finanzas del departamento en este sentido. Ustedes tienen una experiencia con la ley 550 de reestructuración económica, vienen después de 15 años casi saliendo por fin entonces y poniéndose al día, y de repente les aparece una sentencia que les puede complicar el caminado, una curiosa y exótica sentencia de la Corte Constitucional haciéndolos solidarios de unas obligaciones con los extrabajadores de la licorera. La sentencia se produce después de una serie de instancias que tuvo que pasar este caso que ustedes ganaban como departamento, y de repente dos señores, Alberto Rojas, magistrado de la Corte Constitucional, y otro señor, Jorge Pretel Chalhub, que ya no está en la Corte Constitucional, seleccionan este caso y condenan al departamento en algo que puede costar más de 35 mil millones de pesos. ¿Eso los descuadra por un lado, y por otro lado, le llama la atención esa sentencia?
Por supuesto. Es decir, todo lo que tenga que ver con el señor Pretel debe llamar la atención de todo el país. Eso yo creo que ya está garantizado. Ese es un asterisco bien ganado. Y eso nos ocurrió en el departamento de Nariño, que algo que estaba en manos del señor Pretel termina perjudicando al departamento de Nariño cuando se venía haciendo una defensa estructurada, férrea. Y ahora nos pone en este nuevo escenario que es tan complejo para el departamento de Nariño. Pero tengo entendido que ustedes conversaron ayer, entre otros, con nuestro secretario de Hacienda, con Mario Benavides. Sí. Aquí tenemos un gobierno innovador, tenemos un gobierno abierto. Bueno, temas que queremos dar a conocer también, de lo que estamos intentando ser vanguardia y pioneros, porque creemos que desde este sur no solo tenemos que estirar la mano para pedir, sino también para aportar. Y ahí tengo varios punticos que ahora, si me permiten, comentamos a los oyentes. Pero lo cierto es que con Mario Benavides y con todo el equipo de Hacienda, de rentas, de presupuesto y demás, hemos optado por ser, ahí sí lo puedo decir, lo más conservadores posibles. Vamos bien en las finanzas del departamento, estamos saliendo, allí vamos a ser lo más conservadores posibles para seguir esa dinámica en el departamento de Nariño. Pero nos ocurrió esto y estamos ya hablando con el Ministerio de Hacienda desde hace un mes aproximadamente.
¿Y es última decisión?
Eso
de
es
hecho,
lo
¿hay
que...
derecho al pataleo o no?
Hay un derecho al pataleo, es lo que hizo Santa Marta, que también ya interpuso una acción, uh-huh, porque el magistrado era este señor Pretel, digamos.
De nuevo,
y eso es lo
¿de
que
nuevo?
Tenemos...
¡Qué curioso!
Así es. Multas y demás en Santa Marta.
Ese es el caso. Sí. Entonces, cuando ocurre eso, nos da una luz para el departamento de Nariño, y el equipo jurídico está listo para presentar también el requerimiento debido y que se pueda revisar este caso de nuevo, porque lo tenía este personaje que el país ha conocido, que es Pretel.
Una plata que es muy, pero muy importante por cuenta de esa sentencia que llama la atención por los personajes que están involucrados. Como dice el gobernador, casi que debería el país mirar con detallito todas esas sentencias en las que estén involucrados estos magistrados. Gobernador, pero bueno, muchos problemas, pero vemos al departamento también empujando hacia adelante, de modo que nos alegra poder ver eso y poder contarle al país lo que está ocurriendo. Ya más adelante contaremos lo que está pasando ahora en la plaza, o en la plaza o parque. Siempre he tenido esa duda de Nariño.
Parque.
Parque de Nariño.
Eso es lo que me han dicho a mí. ¿Qué? También he tenido esa duda. ¿Sí? Y la he preguntado varias veces, sí.
No, porque decíamos allí, ya vamos a ir con Alejandro Rosero que nos va a contar, está la gente mostrando productos distintos, ya quienes han entrado a los proyectos de sustitución de cultivos, que tienen cosas para mostrar, para vender, iremos allí. De modo que nos alegra ver el departamento empujando hacia adelante y, como siempre, gobernador, cuente con nosotros para hacer oír lo que quiera decir de esta región, porque somos unos convencidos de que tenemos que escuchar a Colombia. Por eso estamos en RCN Radio por toda Colombia, escuchando a las regiones fundamentalmente finalmente eso, escuchando lo que tienen que decir y las propuestas hacia el país, porque este es un país demasiado centralizado y los periodistas también lo somos, de modo que eso es lo que nos alegra de venir por aquí. Muchas gracias por venir esta mañana directo desde el aeropuerto. Sabemos que está madrugado, que estuvo ayer en Bogotá en la firma. Gracias y por la atención que ha tenido su equipo con nosotros también.
No, ni me ha faltado, de verdad, gracias a ustedes. Felicitaciones, colegas, por este ejercicio que es importantísimo. Yo a veces también digo que eso también se replica en las regiones. Hay periodistas solo de escritorio y cuando se sale a las regiones es que se conoce la realidad de ese país. Y gracias porque estamos seguros que lo que estamos empujando desde este sur, le pongo dos ejemplos, el tema de ser el primer gobierno abierto en Colombia. Desde el 17 de febrero publicamos la declaración pública, la declaración juramentada de bienes, no es la declaración de renta.
Es verdad, más
40 completa. Funcionarios, así es.
Esa es la de usted, verdad.
Ustedes sí. Lo pueden ver allí, ahí están los saldos de las cuentas de ahorro de los 39 funcionarios y las deudas del gobernador también, ustedes las pueden revisar allí. Allí está todo en esto que estamos empujando muy fuerte de gobierno abierto. Lo puedo decir, por acciones como la nuestra, el gobierno nacional actúa para pedir la declaración de renta a los ministros. Es decir, vamos dando pasos para que en el resto del país se asuman. Y yo creo que esto es lo más importante. Es que ejercicios de gobierno no solo asuman la responsabilidad tradicional, que es en educación, en vivienda, infraestructura, etcétera, sino que además nos impusimos un reto. ¿Cómo hacemos para imponer tres criterios de lo que deben ser los nuevos gobiernos? Y esto es gobierno abierto, que significa transparencia, participación, colaboración de la ciudadanía. Así construimos el plan de desarrollo y ganamos ser el mejor plan de desarrollo de Colombia. El ejercicio de innovación social, tenemos ya el primer centro de innovación social de un departamento aquí en Colombia, y eso es mediante una metodología, asumimos los problemas que tiene el departamento y empezamos a plantear soluciones distintas. Y tercero, el tema de economía colaborativa. Así es que gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa son pilares que queremos proponer de lo que deben ser unos nuevos gobiernos en relación a un nuevo mundo. Mire lo bonito de la Cátedra Futuro, y con esto termino, Yolanda. Nuestros niños de la Florida, porque aquí aquí somos responsables de la educación en 61 municipios de los 64, porque son certificados Pasto, Tumaco e Ipiales. Nos fuimos a hacer la experiencia piloto a la Florida. Y ha cambiado la lógica. Los niños llaman a los profesores a decirles si ya van para empezar su clase de la Cátedra Futuro, en donde aprenden emprendimiento social, tecnologías, nuevas tecnologías y nuevas tendencias. Y con ellos se habla de temas de vanguardia del mundo, de Creative Commons, hacen las hackatones, ellos hacen el mapa del municipio y los riesgos que tiene el municipio y salen en bicicleta, como vamos a salir mañana.
Eso le iba a preguntar, terminemos con esa invitación, gobernador, mañana.
Gracias, mañana
actividad
tenemos,
en bicicleta.
Así es, tenemos el ciclopaseo, arrancaremos de la gobernación, daremos una vuelta y terminamos en la gobernación también. Una invitación a todos y todas nuestros paisanos para que nos acompañen, porque somos el primer departamento en implementar la ley Provici, que estos son los beneficios para quienes vayan a trabajar
en bicicleta.
Y así es que
una ley que nos departamento encanta.
Sí, a nosotros nos parece genial. Los jueves para nosotros son los de ir a la gobernación en bicicleta. Pero ahora con esta ley queremos promover todavía muchísimo más que sin duda alguna es el medio de transporte que nos puede garantizar sostenibilidad ambiental, que es alternativo, que además ayuda a la salud de todos. Yo creo que esa es una buena experiencia. Así es que de cosas bonitas también estamos llenos en el departamento de Nariño.
Qué bueno.
Y seguiremos empujando esto, que estoy convencido es un fortalecimiento de la ciudadanía. Cuando tengamos gobierno abierto es que los gobiernos están dispuestos a abrir los datos. Somos el primer departamento, el único gobierno en Colombia que ha firmado la Carta Internacional de Datos Abiertos, y allí estamos ya en el departamento, ya tenemos nuestro portal de datos abiertos. Entonces estamos avanzando en estos temas que son los que fortalecen a la ciudadanía. Yolanda, bienvenido siempre y muchas gracias por estar aquí en este bonito SUF.
Muchísimas gracias, es el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Pasan cosas también por aquí, no solo en su tierra, don José Manuel, pasan muchas cosas en el departamento de Nariño y es lo que estamos contando. 9:05 a.m. En segundo resumen de noticias importantes de momento en RCN Radio, hoy desde Pasto.
RCN Radio.